Sección patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Sin libertad política colectiva, ni hay libertad, ni derecho, ni existe nación que controle al Estado. www.mcrc.es.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 23 de febrero de 2018 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1983 cuando fueron secuestrados en Francia los terroristas vascos Lasa y Zabala, que pertenecían a la organización ETA. Tras ser torturados, los dos fueron asesinados de un tiro en la cabeza y enterrados en una población de Alicante. Se perpetraba así el primero de los crímenes de una entidad que se autodenominó GAL, o Grupos Antiterroristas de Liberación, y que estaría en activo hasta 1987, logrando acabar con el santuario francés de la organización terrorista ETA y reducir de manera drástica el número de asesinatos perpetrados por los terroristas vascos. A la vez, los GAL también causaron enormes daños al gobierno de Felipe González y a la imagen de España en el exterior, y por supuesto no consiguieron acabar por sus propias deficiencias con la existencia del terrorismo vasco. A día de hoy, sigue discutiéndose quién dio la orden de formar los GAL y hasta dónde llegaron las implicaciones dentro del aparato del Estado. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el funcionamiento y la historia de los GAL. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la Tribuna de Cartagena ha publicado hoy en exclusiva una entrevista con el antiguo subcomisario Amedo, donde se desvelan aspectos ignotos de la historia de los GAL. Segundo, condenado a 108 años de cárcel por su participación en los GAL, Amedo inicia la entrevista señalando que se la concede a la Tribuna de Cartagena porque le gustan los periodistas valientes, los que no temen a nada y los que van de cara como usted, en referencia directa a su director José L. Sánchez. Tercero, Amedo sostiene que en el País Vasco francés algunos miembros de los servicios de información disponían de numerosos colaboradores próximos a los miembros de la organización terrorista ETA. Muchos de aquellos informadores, que eran policías franceses que cobraban de los fondos reservados, facilitaron los contactos con diversos mercenarios dispuestos a trabajar para los GAL. Cuarto, Amedo insiste en que el GAL, como tal, lo constituían los dirigentes políticos del gobierno que gobernaban y financiaban las actividades de este grupo parapolicial. Quinto, tras indicar que las actividades de los GAL costaron bastantes millones de pesetas, Amedo indica que la información sobre objetivos la elaboraban colaboradores de la zona vasco-francesa, que a su vez la pasaban a policías franceses que la hacían llegar finalmente a los españoles. Era entonces cuando los responsables políticos en España daban el visto bueno para que se actuase contra los objetivos etarras más significativos y los policías franceses mandaban entonces actuar a los mercenarios. Sexto, Amedo sostiene que el Partido Nacionalista Vasco se aprovechó del gobierno de Felipe González como consecuencia de las actividades del GAL. Así, durante las gestiones sobre los acuerdos del cupo vasco entre los gobiernos central y vasco en 1986, los nacionalistas consiguieron dejar de ingresar al Estado más de 200.000 millones de las antiguas pesetas, tras amenazar con revelar una comprometida documentación sobre las actuaciones de los GAL que salpicaba al Partido Socialista. Séptimo. Amedo señala también en la entrevista que los GAL solo actuaron una vez en España cuando dieron muerte a Santiago Brouard en represalia por el asesinato de Enrique Casas, senador del Partido Socialista al que mató ETA. Octavo, Amedo sostiene que las relaciones entre la organización terrorista y la Iglesia Católica desde los inicios de la banda terrorista han sido ciertamente constantes y sumamente fluidas, tanto que ETA ha recibido un apoyo que ha ido en no pocas ocasiones más allá del sustento ideológico, para recibir además apoyo logístico e incluso participativo por parte de diversos sacerdotes que se integraron en su organigrama operativo. Noveno. Amedo sostiene que el GAL se activó para forzar a Francia a que colaborase con España en la lucha antiterrorista contra la organización armada. En esas fechas, los etarras recibían estatutos de refugiados políticos, cobraban el denominado impuesto revolucionario, entrenaban a sus terroristas e incluso llevaron a cabo el secuestro de diversas personas, como unas trabajadoras que confundieron con policías españoles y que hasta el día de hoy no han aparecido sus restos, o el de otros dos funcionarios policiales españoles cuyos cuerpos, reducidos a pedazos, aparecieron meses después en una playa de Biarritz. Décimo. Según Amedo, al atacar a la organización terrorista en Francia, se creaba al país vecino el mismo problema que existía en España. En paralelo, se causó un enorme daño a la industria turística de la zona. De esa manera, por la presión popular dirigida contra los terroristas de ETA, en 1986, tras ganar las elecciones, el presidente francés Jacques Chirac negoció con el gobierno español la desaparición de los GAL en el sur de su país a cambio de colaborar con él en la lucha antiterrorista contra la banda armada vasca, hecho que hasta entonces jamás se había dado por parte de ningún ejecutivo francés. A partir de entonces, cesaron las hostilidades de los grupos antiterroristas de liberación contra los etarras y los responsables políticos del gobierno de Francia comenzaron a detener terroristas de ETA en su territorio y entregarlos a España. Un décimo. Tras indicar que la denominada guerra sucia contra ETA no comenzó con los GAL, sino con otros grupos parapoliciales en la época de la UCD, Amedo se queja de que los políticos abandonaron a los que la protagonizaron, señalando literalmente que nuestros responsables políticos, los que las decidían y las financiaban, nos coaccionaron, nos amenazaron e incluso nos hicieron determinadas promesas para que asumiésemos todas las responsabilidades de estos hechos para encubrirlos. Tuvimos que cumplir las penas a las que nos condenaron sin defendernos. De esta manera, los grupos antiterroristas de liberación habían sido obra de dos funcionarios policiales descarriados y los auténticos responsables quedaban a cubierto. Esa circunstancia implicó, por ejemplo, que Amedo, tras ser víctima de 5 intentos de asesinato por parte de los terroristas, tuviera que pasar por 7 prisiones y terminar su condena 20 años después de ser encarcelado en 1988. Así, según Amedo, los jefes políticos los dejaron tirados y sin ningún tipo de recurso para subsistir, mientras que muchos de ellos se enriquecieron a costa del sacrificio de gente como Amedo. Duodécimo. Amedo contrasta además el destino final de los terroristas de ETA, que son mantenidos de manera desahogada con el dinero de los contribuyentes, con el abandono e incluso la muerte en extrañas circunstancias de varias personas vinculadas al GAL. Es el caso de Pedro Sánchez, encarcelado y envenenado en prisión, de Patrick Carballo, que apareció colgado en una cárcel francesa, de Jean-Pierre Chérit, que murió tras la explosión de una bomba manipulada antes de utilizarla contra activistas de la banda armada vasca en Biarritz, y de Guy Metze, uno de los inspectores de la policía francesa que colaboraba con los GAL y murió víctima de un accidente de tráfico después de que algunos de sus propios compañeros alterasen el sistema de frenado de su vehículo para evitar que fuese detenido y contase lo que sabía. Décimo tercero. Amedo se queja de los responsables políticos que, según él, nos ordenaron actuar contra ETA al margen de la ley y, sin embargo, se comportaron de manera mezquina y miserable, dejándonos abandonados sin los recursos necesarios para iniciar una nueva vida después de ser expulsados de nuestros cargos. Esa deslealtad, según Amedo, quebró para siempre su futuro y el de sus familias. Décimo cuarto. En una serie de definiciones con una sola palabra, Amedo define en el curso de la entrevista a José Barrio Nuevo como traidor, a José Luis Corcuera como manipulador, al juez Baltasar Garzón como delincuente, a Pedro J. Ramírez como oportunista, a Felipe González como cobarde y a Manuel Fraga como estadista. Décimo quinto. Finalmente, ante la pregunta acerca de quién era la X del GAL, Amedo responde que fue Felipe González y añade que contó con el beneplácito del jefe de la oposición, Manuel Fragair Ibarne, para crear este grupo parapolicial. Como tantos episodios de la historia de España, el de los GAL tiene por un lado una historia oficial con héroes y villanos y por otro una historia real con muchos más tonos grises y negros que blancos. De entrada, la guerra sucia contra la banda terrorista ETA no comenzó con los GAL, sino que contaba con antecedentes. También tenía paralelos en la manera en que el general de Gaulle había acabado en Francia con la OAS o los socialdemócratas alemanes habían exterminado a la banda terrorista Baader-Meinhof. En todos y cada uno de los casos, un gobierno democrático optó por acabar con un grupo terrorista por medios ilegales como un asunto de fuerza mayor y seguridad nacional. Sin embargo, el caso de los GAL tuvo características específicamente hispanas. En primer lugar, se dio la división de la clase política. Si en un primer momento, como señala Amedo, Felipe González decidió la creación de los GAL y contó presuntamente con el respaldo de Manuel Fraga, el jefe de la oposición, no es menos cierto que con posterioridad el Partido Popular convirtió el GAL en uno de los arietes para derribar a Felipe González. Pesó sin duda en la retirada política del dirigente socialista, aunque luego Aznar se negara a desclasificar los papeles del GAL e incluso fuera indultando a todos sus responsables políticos. Esa división partidista frente al terrorismo llegaría a su mayor vileza con un Rodríguez Zapatero que pactaría con ETA bajo los auspicios de la Iglesia Católica en el santuario de Loyola. Todo ello sin contar con las acciones de los nacionalistas vascos que presuntamente aprovecharon la información sobre el GAL para chantajear al gobierno socialista y saquear todavía más al resto de España. En segundo lugar, como característica típicamente hispana, estuvo también la corrupción. Los GAL tuvieron a su alcance acabar totalmente con la organización terrorista ETA, pero el desvío de fondos y las contrataciones mal realizadas acabaron provocando el lucro de algunos y el fracaso del proyecto, a diferencia de lo que había sucedido en Alemania con la Baader-Meinhof o con la OAS en Francia. Sí, ciertamente el santuario francés acabó, pero ETA sobrevivió, y a día de hoy no pocos de sus criminales viven holgadamente del dinero que Montoro saca de los bolsillos a los contribuyentes. En tercer lugar, se dieron cita el abandono y la ingratitud tan típicamente españoles. Poco puede discutirse que los que se jugaron la vida en la lucha contra los terroristas de ETA fueron los peor pagados. Sobre ellos recayeron todas las responsabilidades y el pago de los platos rotos, mientras que los que adoptaron al nivel más elevado las decisiones acabaron en general sin verse afectados por ellas. En cuarto lugar, resulta evidente el papel pavoroso de la Iglesia Católica en esta historia de España, vampirizando a una nación a la que engaña y traiciona cuando le conviene. ETA, como los nacionalismos catalán y vasco, es otra hija de una iglesia que jamás tolerará una España de ciudadanos libres e iguales donde sus privilegios puedan ser cuestionados. Su respaldo a ETA en todos los niveles, tal y como señala Amedo, ha sido y es innegable, un apoyo que no han recibido de ella las vascongadas las víctimas del terrorismo, aunque fueran católicos practicantes. Y en quinto lugar, aparecen los elementos de medro personal cuyo papel en la historia de los GAL continúa sin esclarecer. Por ejemplo, ¿qué llevó a Pedro J. Ramírez, amigo íntimo de Felipe González y defensor durante años de la guerra sucia contra ETA, a cambiar de opinión y a acosar a González con los GAL? Con seguridad, Pedro J. no nos lo va a contar jamás. ¿Qué llevó a Baltasar Garzón, número 2 en las listas del Partido Socialista con Felipe González, a revolverse contra su jefe de filas y emprender una cruzada particular contra el Partido Socialista? Con seguridad tampoco nos lo contará. Finalmente, ¿qué llevó al Partido Popular a no acosar al Partido Socialista con el tema de los GAL inicialmente, para luego utilizarlo de manera encarnizada y al fin y a la postre indultar a aquellos que habían sido condenados si eran políticos? No esperen ustedes que Rajoy o Aznar nos lo cuenten tampoco. Quizá todos se movieron guiados por nobles ideales, pero francamente cuesta mucho creerlo. Es posible que tengan que pasar muchos años antes de que estos aspectos queden documentadamente dilucidados. Pero hasta entonces, un episodio como el GAL permanecerá como uno de tantos fracasos en la historia nacional. Un fracaso marcado por las miserias partidistas, por las bastardas agendas personales, por el papel siniestro cuando no abiertamente criminal de la Iglesia Católica y por las corruptelas, las mentiras y las cobardías de los de arriba, pagadas por un conjunto de chivos expiatorios ubicados en escalones inferiores del asunto. Hace más de 3 décadas, ETA pudo desaparecer completamente como otros grupos terroristas había sucedido con ellos en otras naciones europeas. La corrupción, la incompetencia, los intereses bastardos y la Iglesia Católica lo impidieron, como en tantas desgracias paralelas del pasado. Todo fue real como la vida misma, real como la trágica historia de España. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 1 millón de euros y una parte no pequeña para proporcionar un retiro totalmente saneado a aquellos criminales terroristas a los que combatió el GAL. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.